Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí comenzamos una jornada más y lo hacemos poniendo nuestra primera calle positiva. Hoy el protagonista es uno de los streamers más conocidos del mundo, el español Ibai Llanos. El vasco tiene millones de seguidores a través de la red y con su peculiar forma de comunicar ha conseguido ganarse la simpatía de famosos como, por ejemplo, los futbolistas Leo Messi o Gerard Piqué, que charlan con él habitualmente para disfrute de sus fans. Todo esto le ha granjeado mucha popularidad y le ha convertido en un millonario. Pero Ibai afirma que no olvida sus orígenes humildes y por eso, en la medida de lo posible, intenta siempre ayudar a las personas más desfavorecidas. Sin ir más lejos, este jueves, el gesto que ha tenido con una de sus empleadas domésticas le ha valido el aplauso de todo el mundo. Según él mismo ha contado, una de sus trabajadoras procede de Honduras y llevaba más de 3 años sin ver a sus hijos. La mujer vino a España para ganar dinero con el que mantener a su familia en el país centroamericano, pero el problema es que desde entonces no ha podido volver porque los pasajes son muy caros. Ibai, que se ha enterado este año de sus circunstancias, ha querido tener un detalle con su empleada y ha traído a sus hijos de Honduras para que puedan pasar unos días con ella en España. El streamer ha asegurado que es imposible echarle una mano a todo el mundo, pero si alguien de su entorno necesita que le ayuden, él siempre va a estar allí para ellos. El gesto le honra. Si todos hiciéramos lo mismo y colaboráramos con las personas necesitadas que tenemos más cerca, probablemente este mundo sería un lugar mucho mejor. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Recibí un saludo de Beatriz Calderón. Es viernes ya, 20 de agosto del año 2021, y en el que vamos a tener un tiempo estable, con cielos despejados en prácticamente todo el país. Suben además las temperaturas de forma generalizada en la mitad norte peninsular. Especialmente se van a notar esos grados de más en el País Vasco, en la zona del Alto Ebro y en el norte de Navarra. Bajan en las Islas Canarias, que ya era hora, aunque todavía hay que decir que en Gran Canaria se van a seguir superando los 35 grados, que es bastante alta esa temperatura para las islas. Las temperaturas mínimas suben hasta los 12 grados en Burgos, mientras que se esperan 13 en León, Lugo y Pontevedra. Las máximas serán de 24 en Pamplona, 27 en San Sebastián y 29 en Lugo. En la meseta estaremos por encima de los 34 grados. El fin de semana, sin embargo, hay que decir que cambia la cosa, ¿eh? Mañana, ya sábado y el domingo, en la zona del noroeste peninsular va a entrar un frente que hará caer de nuevo las temperaturas, así que tengo que decir que la gente de la zona de Galicia y Asturias y demás disfruten de este viernes, porque el sábado se empieza a estropear de nuevo la cosa. Con esta previsión arrancamos el viernes y lo vamos a hacer hablando en el programa de muchas cosas. Por ejemplo, hasta las 5 de la mañana vamos a hablar de la Diógenes digital, que tenemos la mayoría. Vamos, que acumulamos cientos y cientos de fotos y vídeos en nuestros móviles que no sirven para nada. Que si memes, que si gifs, que si fotos fallidas que hemos repetido 27 veces... Enseguida te contamos por qué nos cuesta tanto deshacernos de ellas, por qué nos cuesta tanto borrarlas, pero hay más. También vamos a recordar en esta hora la entrevista que Pulpo le hizo esta temporada a los Mambo Jambo. Por supuesto, los ponedores seguís siendo también en verano los protagonistas del programa. Queremos volver a escuchar algunas de las llamadas que nos habéis hecho a lo largo de estos 6 años. Ellos ya tienen su diploma oficial de ponedores, al igual que estos que recordamos ahora.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Ahora mismo estoy en Medina del Campo.
O sea que vas en ruta, ¿no?
Sí, voy conduciendo un turismo y salgo de Zamora a las 4 de la mañana, justo cuando empieza tu programa, y viajo a Madrid a trabajar toda la semana. Es un placer conducir ahora mismo. El tiempo está muy asentado, hay 7 grados de temperatura y solo hay camiones y yo.
Oh, entonces estás rodeado de buena gente. Los camioneros son gente buena.
Buenos conductores. Extraordinarios, sí. Conductores.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás, hermano?
Pues estoy en Valladolid.
¿En qué parte de Valladolid? Que son muy grandes.
Pues arriba, al lado de un polígono donde se descarga la plataforma del supermercado.
Ah, perfecto, por la zona industrial, ¿no? Arriba.
Exacto.
Uh-huh. ¿Y qué haces ahí? ¿A qué te dedicas?
Pues soy conductor de tráiler.
Ah, qué bueno, estás con mercancías, ¿no?
Sí, sí.
Antonio, ¿por dónde estás?
Pues mira, por Bélgica.
Qué barbaridad, y nos escuchas a través de AM, me imagino, ¿no?
Sí.
Te hacen muchos kilómetros todos los días.
Salí el 27 de Almería. Al día siguiente cogí yo un transbordo para Alemania y ahora he cargado en Alemania, voy para París.
Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cielo?
Pues bien, mira, preparándonos ya para empezar el trabajo.
¿A qué hora empiezas a trabajar, Ana?
A las 5 ya en el puesto de trabajo, ya preparándome las cosas.
Uh-huh. Geolocalízate, ¿dónde estás?
Estoy en este momento en Aldaya, en un centro comercial. Limpieza. Ajá. Para que así esté todo a punto para las 10 de la mañana la apertura.
Uh-huh. ¿Vas subida en alguna máquina o eres de las de mocho y zratas?
Yo de momento en máquina.
Ana, ¿en algún momento has pensado en llevarte la máquina para limpiar tu casa?
Pues la verdad es que no, porque es muy grande, ¿eh?
Ajá. Y corre.
Creo que hace más bulto que mi coche.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores nos llamaron al 950-6006, que es un teléfono gratuito, pero también tenemos otras vías de participación. Y nos encuentras en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Ahora sí, si nos escuchas a las 4 y 10 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole! ¡Ole!
Con la banda sonora de La Historia Interminable, vamos a hablar ahora de playas. ¿Y por qué? Pues porque estamos al borde del fin de semana y yo estoy convencida de que alguno, el que está de vacaciones, sin dudarlo, pero alguno que no esté de vacaciones y diga, pues me voy a hacer una escapadita este fin de semana para ir a la playa. La playa es un sitio maravilloso que además, nos encanta porque nos recuerda al verano, a estar de vacaciones, a no tener que trabajar, pero reconozcámoslo, la playa es incómoda. La playa, estás sacando luego arena de la bolsa de playa hasta enero. Tiene también sus cositas malas y hoy es lo que vamos a hacer, sacar las cosas malas de la playa, porque las buenas ya las sabemos todos, que es estupendo. ¿Pero las malas qué? Carlos Serrat lo tiene claro, dice, pues yo, lo malo no es la playa, lo malo es la gente, esos que entierran las colillas en la arena y los guarretes que dejan la basura en la playa. Y es verdad que cuando tú vas a una playa está limpita, da gusto, pero cuando parece un estercolero es una pena. Jaime Bauza dice, es que yo lo que odio es la arena, no lo soporto, desde Mallorca. Y esto es muy muy curioso, porque yo voy con un amigo que no aguanta la arena. Y es tremendo verle pasar 4 horas de su vida tratando de salir del agua y llegando a la toalla casi levitando. Es algo imposible de hacer, pero yo le he visto, ha llegado incluso a volar para no tener que mancharse los pies de arena. Javi Cuartel dice que lo de montar la sombrilla, que es lo que peor lleva, es montar la sombrilla, que se te llenan las manos de esa arenilla que parece no estar, y al echar la crema encima te rozas enterita. Y nos manda un saludo desde La Tacita de Plata, nos cuenta. Un truco, Javi, es echarte la crema en casa, que es lo que hago yo. Odio tanto echarme la crema en la playa, porque así es. En el momento que pones un pie en la playa, ya te has llenado de arena, aunque no toques nada. Para echarte la crema, llévala ya puesta. Te pones luego tu camiseta, te bajas a la playa y ya cuando te tumbes en la arena, pues no hay problema. Carmen Uribe dice, odio la gente, siempre busco playas que no vaya casi nadie y aunque parezca mentira, las hay, las puedes encontrar. Catalina Parra no soporta ni a los que ensucian, pero tampoco a los que juegan al ping-pong, que supongo que se referirá a las palas, la gente que está en las palas. Sí, es verdad que hay que tener mucho cuidado cuando sacas las palas, porque le pegas un palazo a alguien que está paseando por la playa y tienes un disgusto. O Charo García dice, pues como dice la canción, es que me gusta todo de ti respecto a la playa como naturaleza. Eso sí, no me gustan las personas que la ensucian con todo tipo de restos y también de ruidos. Tenemos algunos mensajes de gente criticando el tema de la música, porque muchos van ya con el altavoz y te molestan. Bueno, si lo ponen un poco bajito y tal y no hacen ruido, pero es verdad que hay gente que pone música para todos y claro, no a todos nos gusta escuchar las mismas canciones. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando de las cosas incómodas que tiene la playa. Qué raro que todavía no hayan salido las medusas, las algas, que también están. 4:16 de la mañana y hablamos ahora de otro tema que no tiene nada que ver. Muchas veces cogemos el móvil y entramos en nuestra galería de fotos y tenemos decenas y decenas de imágenes. Pero de todas ellas, ¿cuáles te interesan realmente? En los móviles españoles y de todas partes se acumulan miles y miles de fotos, pero ¿por qué no las eliminamos? Un nuevo estudio asegura que sufrimos el síndrome de Diógenes digital, porque de todas las fotos que tomamos, solamente borramos el 17%. El resto, más del 80%, las guardamos y solo un pequeñísimo porcentaje las usamos para algo como es subirlas a las redes sociales, compartirlas con los amigos o ponerlas en un álbum. El problema es que cuanto más acumulamos, más pereza nos da hacer limpieza. Celestino González es psicólogo y experto en tecnología y ha explicado en la tarde de COPE por qué nos cuesta tanto eliminar nuestras imágenes.
En primer lugar, me gustaría que reflexionemos cómo nos relacionábamos con la fotografía hace 10, 20 años, 30, en el cual todos hacíamos con cámaras analógicas fotos y había que revelarlas y cada foto era un pequeño tesoro y no te podías permitir que saliera mal. Entonces incluso se ponían en el salón, en la habitación, en marcos o en álbumes y continuamente las estábamos viendo. Posteriormente, con la transición a lo digital, ahora tenemos potentes móviles que nos permiten hacer multitud de fotografías y curiosamente algunas no las vemos. ¿Qué está pasando? Pues el fenómeno que explicas, que tendemos a acumular como un síndrome de Diógenes digital, que igual que las personas que lo sufren en su vida real, acumulamos de manera a veces inútil material que no nos volveremos a utilizar, que nos cuesta desprendernos o que nos cuesta verlo en el caso de las fotos.
Necesitamos estar conectados con parte de nuestra vida, con recuerdos que tenemos pero que nunca miramos.
Es más una sensación de podemos verlas pero nunca las vamos a ver. Entonces, el cerebro tiende al equilibrio, tiende a, por supervivencia, a una homeostasis. Entonces, lo que nos supone esfuerzo, lo que nos supone dedicar tiempo, el cerebro mismo, si tenemos que buscar fotos, borrar fotos, va a crear una serie de actitudes, de comportamientos negativos que nos causan cierta ansiedad y por eso, aun teniendo la ilusoria sensación de control, no volvemos a verlo.
Jorge Franganillo es investigador de la Universidad de Barcelona y autor de otro estudio sobre la acumulación de fotografías en los dispositivos, y ha contado que no hay un perfil concreto de persona a la que le pase esto, sino que está bastante generalizado.
Esto que llamamos síndrome de Diógenes digital, que es esta tendencia a acumular material digital y que se ha bautizado con este nombre. Bueno, el nombre quizás es una denominación muy gráfica para describir el acopio que hacemos de ficheros digitales al que, bueno, muchas personas tendemos, y la verdad es que no hay un perfil en particular. Bueno, el nombre tiene una connotación negativa que da a entender que se trata de un trastorno, y no es así. La tendencia que tenemos muchas personas a acumular de forma pasiva toda clase de ficheros digitales en realidad es un fenómeno que tiene su explicación, y es que nuestro cerebro tiende a dedicar a cada tarea el esfuerzo que cree que merece la pena. Y lo determinará con mejor o peor criterio, pero es que la tarea de organizar lo que llamaríamos nuestro espacio personal de información, es decir, todos los dispositivos donde tenemos ya no solo fotos, también documentos, conversaciones, etcétera, organizar ese espacio es un trabajo difícil y tedioso, lo es para todos, porque en ese espacio abstracto que abarca, pues esto, nuestras fotos, también nuestros documentos, nuestros mensajes, allí se están acumulando elementos muy heterogéneos y de importancia dispar. Entonces, valorar cada uno de ellos implica mucho esfuerzo, y por eso borramos poco, no porque seamos perezosos o desorganizados, sino porque la decisión de borrar información es difícil, requiere dedicar atención y además provoca una situación paradójica por el hecho de que estamos empleando un tiempo valioso en piezas sin valor.
Es como que nos da miedo borrar, porque creemos que lo que borramos es algo importante.
En realidad, esas fotos que tomamos, que lo podemos hacer por afición a la fotografía o con el propósito más o menos consciente de documentar de forma gráfica lugares, objetos o acontecimientos, en realidad esas imágenes representan momentos y aspectos significativos de nuestra vida. Entonces se están convirtiendo nuestro teléfono móvil o nuestros discos duros en todo un almacén de recuerdos y vivencias, y por eso, por este componente emocional, nos cuidamos mucho de preservarlas durante mucho tiempo, porque suelen generar una respuesta afectiva, ¿no? El problema, claro, está en el exceso, y este exceso en parte lo propician las redes sociales.
La conexión con los recuerdos es vital, y Jorge cree que la acumulación de estas fotos podría llegar a resultar negativa.
Esto depende del uso que queramos hacer de ella. Es decir, toda esa información está muy relacionado luego con el sentido que le damos a esa información, ¿no? Entonces, claro, nos pasa que todo ese material se guarda de forma automática, las fotos, también el correo electrónico, los mensajes instantáneos. Y esto, en principio, ocurre para ahorrarnos tiempo y evitarnos la distracción de decidir qué hacer pues con una determinada imagen o con cualquier otro material, pero esto tiene un coste, y es que cuando la información se archiva sola, como en el caso de las fotos, y no la guardamos como un acto consciente, luego mayor es la dificultad para encontrar una pieza concreta cuando surge la necesidad. Entonces, aquí la pregunta es clave, ¿no? ¿Realmente hemos de guardarlo todo? Pues depende, porque cuando ese guardado, que es automático, no lo controlamos luego con una mínima organización, tendemos a olvidar realmente que tenemos guardadas ciertas fotos, y esto hace más probable que olvidemos que existe, ¿no? Y que olvidemos incluso pues consultarlas.
Bueno, pues nada, mientras que algunos ponedores seguro que ahora se van a dedicar a borrar las fotos y los vídeos de sus teléfonos móviles para liberarlos, nosotros vamos a seguir poniendo las calles a las 4 y 23 de la mañana.
Yeah.
Seguimos hablando con los ponedores de calles sobre las playas y lo que no les gusta de ellas. Victorio lo tiene claro, dice, son las medusas. Y si son como esta más, nos enseña una foto, una medusa es una bolsa de la compra, vamos. Tremendo. Fernando Carril, ir a un sitio y no tener dónde aparcar el coche. Claro, cuando te tienes que trasladar porque está a bastantes kilómetros la playa y tienes que ir en coche, te vuelves loco dando vueltas. Miguel Ángel García, quedarme sin cervezas. Esto hay que llevar una buena nevera, Miguel Ángel. Hay que ser más profesionales. O Luis Miguel, que dice que no haya chiringuitos cerca, como antiguamente en la playa de Maspalomas. Claro, es que esto, si no llevas la nevera, pues al menos tienes un chiringuito donde refrescarte. Juan Luis Arroyo nos cuenta que la gente maleducada, que grita a tu lado, que pone la música a todo volumen. Esa gente que deja todo con restos de comida, los cigarros. Vamos, que al final lo que más molesta de la playa a algunas personas es la gente que va a la playa. Si no, estarían felices. O Mila Sánchez, que dice, pues lo que más detesto es estar en la playa y que no salga el sol. Menudo veranito tenemos en Cantabria este año. Ya dicen que por el norte, la verdad, que están teniendo un otoño tirando a regulinchi, el otoño que están teniendo. Jerónimo Sánchez, comer la tortilla de patatas con arena. Esto es muy molesto, Jerónimo, está claro. Y, por último, Fernando Pacheco. Dice, pues vivo en la playa de Moncofar todo el año y no voy nunca porque hay piedras, el salitre me molesta, las olas, el sol y la gente, sobre todo la gente. A lo único que voy a la playa es al chiringuito y a tomarme ahí algo con la brisa del mar. Pues estupendo, Fernando, no le gusta mucho la playa, pero la disfruta desde lejos, desde el paseo marítimo. A las 4:26 de la mañana, hoy nos acompaña en Poniendo las Calles el fundador de Diamond Building, Pepe Cabello. Pepe es un empresario con formación en coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüística. Como decía, hace ya más de dos décadas fundó Diamond Building, la primera empresa de coaching de Andalucía. En esta misma compañía, el propio Pepe ejerce como coach. Además, es el autor de los libros Respira y Si Fuera Posible, y ha coescrito Coaching y Calidad de Vida y Salud, Actividad Física y Alto Rendimiento. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esa presentación y por ese tiempo para poder compartir parte de lo que llevo haciendo muchísimo tiempo.
Gracias a ti, Pepe. ¿En qué momento comenzaste a interesarte por los temas de coaching e inteligencia emocional? ¿Siempre te han interesado o hay un momento clave?
Bueno, realmente yo no he tenido una historia de repente tener un momento así como muy mágico, muy revelador, ¿no? Que me haga dedicarme específicamente a lo que hago hoy. Digamos que, bueno, que distintos hitos, distintos incidentes me han ido llevando distintos trabajos, ¿no? Comencé mi etapa como comercial, mi etapa como empresario, empecé a aprender muy joven, con 22 años. Entonces te vas encontrando con cosas que te van ayudando muchísimo, ¿no? Gente, personas, maestros que te van enseñando cosas. Y al final, bueno, pues te van invitando a hacer una cosa, te van invitando a hacer otra, y cuando menos acuerdas, pues tienes un tema armado de formación inicialmente con amigos y te vas dando cuenta que esos amigos te van recomendando a otros. Y así, pues, han pasado ya casi 25 años, o sea que al final ha aparecido el concepto de Diamond Building como un concepto de transformación del ser humano, que al final es lo que creo profundamente. Creo profundamente que el ser humano a veces no logra más cosas porque nos boicoteamos constantemente nosotros mismos, y apareció ese concepto casi declaratorio del nombre de la empresa de iniciar un proceso de transformación para poder hacer más cosas o poder hacer las cosas que ya hacemos, pero mejor.
¿Creaste Diamond Building hace más de 20 años? ¿El proyecto lo pusiste en marcha solo o te acompañó alguien en el camino?
Sí, no, inicialmente fue un tema mío. Y además ni siquiera, o sea, fue esto que el asesor te dice, oye, que hay que hacer una sociedad para llevar esto un poquito mejor, y ahí apareció. Y bueno, después sí es verdad, hoy tengo socios, operamos en muchos sitios, no solamente en España, fuera de España, y bueno, somos un equipo, la verdad, que extraordinario, ¿no?, trabajando con... Pero inicialmente, ya te digo, fue como... Pues eso, fue, la vida te va llevando de alguna forma, no fue para mí, no fue una visión de hoy, sí, ¿no? Y entendiendo que si esto lo hubiéramos hecho, es una visión mucho más declarada, más fina, más lo que enseñamos hoy en día a las personas que quieren emprender, que es parte de lo que hacemos habitualmente con Diamond Building, es esa motivación al emprendimiento y hacerlo bien, pues evidentemente hubiéramos tenido una visión mucho más definida de lo que nos ha ido llevando la empresa hasta hoy.
¿Qué motivó la creación de Diamond Building? ¿Cuál es su principal objetivo?
Bueno, el principal objetivo de Diamond Building, hay dos, como dos, ¿no?, digamos, de alguna forma. Uno de ellos es el despertar, el que nos demos cuenta que estamos viviendo un momento súper mágico dentro de la historia de de la empresa, dentro de la historia del desarrollo, dentro de la dentro de toda, cuando uno mira, ¿no?, todo el tiempo que llevamos recorrido haciendo empresa y tratando de hacer cosas, te das cuenta que estamos viviendo un momento súper mágico. A mí me lo parece, ¿no? Me parece que estamos viviendo un momento súper bonito, súper mágico, súper súper especial, y creo que nos hace falta darnos cuenta de eso, ¿no?, despertarnos de eso. Y creo que, bueno, que cuando una persona se da cuenta del momento en el que estamos viviendo, a veces que es algo súper revelador. Eso es parte de la misión que tenemos declarada, ¿no? El despertar, ¿no? A veces digo que soy más un despertador que una agenda para las personas, ¿no? Y después está la otra parte, que sería la de ya sí capacitar a las personas para que después de ese despertar, pues puedan ir adquiriendo las competencias necesarias para ser competitivos en este siglo XXI.
Pepe, ¿has notado grandes cambios en la sociedad desde que creaste la organización hasta hoy?
Sí, definitivamente sí, no tiene nada que ver la visión y la misión que hoy estamos tratando de desarrollar con la que inicialmente fue. Te digo que inicialmente fue más un, pues te va llevando la vida, y hoy lo asumimos como esa misión y propósito real de llevar un proceso muy sistematizado de cambio. Fíjate, yo siempre digo a las personas que los seres humanos cambiamos básicamente por tres razones. Cambiamos por un shock, algo que llega a tu vida que no tienes, que no quieres que te llegue, pero te llega y te cambia por completo en muy poco tiempo. Cambiamos por inspiración, cosas que nos llegan y que, bueno, tampoco teníamos quizás previstas, aunque estas las podemos prever más. Y después hay otra parte, que sería cambiar, pues, vamos a llamarle poco a poco, y que es como cambiamos habitualmente todo el tiempo, ¿no? Y en ese poco a poco hay una parte potentísima, un 90 y casi un 96, 97%, que es un proceso absolutamente inconsciente. El otro trocito que queda de parte consciente, ese 3, 4%, 5% que queda de parte consciente para poder cambiar poco a poco, ahí es donde entra cualquier proceso de coaching, cualquier proceso de cambio sistematizado.
¿Aceptáis todo tipo de personas o hay algún criterio para poder entrar, no sé, cierta franja de edad, pasar algún tipo de test personal?
Como cliente, no hay ningún... No hay ninguna exclusión. Lo que tenemos son distintos programas para ese tipo de perfil. Tenemos en Diamond Building Eye desde un programa buque insignia, grande, digamos, que es nuestro máster en coaching e inteligencia emocional. Pero hay desde eso hasta programas de inteligencia emocional low cost, por decirlo de alguna forma, o sesiones de coaching personalizadas, o sea, desde algo muy face to face. Y de ahí, básicamente, la otra gran rama también con las empresas, que serían por los programas también de entrenamiento en ventas, para eso, para aumentar la capacidad y el rendimiento de los equipos comerciales de las distintas empresas.
¿Para qué sirve realmente el coaching y la inteligencia emocional? ¿Por qué los consideras importantes?
Bueno, respecto a coaching, ya te digo, porque para mí lo que hicimos fue desarrollar una metodología con mucho rigor y con mucho soporte. Entonces, esto para mí es como tener un plano, ¿no? Es como decir, yo quiero cambiar alguna cosa, o quiero hacer algo más, o quiero tener más rendimiento en alguna de mis competencias o de las cosas que yo hago, y aquí tengo un programa que me pueda ayudar, una metodología que me pueda ayudar. En ese sentido, soy bastante sistemático. La parte de inteligencia emocional, bueno, el Foro Económico Mundial publicó un artículo en el 2016 hablando de las competencias básicas que son imprescindibles para ser funcionales en el siglo XXI. Ese artículo llevó a Diamond Building a motivarse, nos llevó a motivarnos por presentar un proyecto a la Unión Europea, a Erasmus Plus, para desarrollar un programa de esto que la persona llamamos programas europeos. Y presentamos un proyecto para desarrollar ese artículo, y bueno, estamos justo ahora, desde hace ya 2 años que nos aprobaron el proyecto, y ahora, bueno, estamos involucrados en varios más. A partir de allí nos involucramos en varios proyectos más europeos, todos relacionados con coaching e inteligencia emocional. En este momento estamos desarrollando 4, y este específicamente es súper bonito, ¿no? Es top 10 skills, son esas 10 competencias básicas que son imprescindibles para eso, para ser funcionales y operativos en este nuevo siglo. Y esto nos ha llevado a trabajar con un montón de empresas llevando estos programas de inteligencia emocional. Yo jamás pensé, hace 20 años atrás, comenzando mi carrera, que iba a estar trabajando en hospitales, llevando programas de inteligencia emocional a los profesionales de la salud para tratar a enfermos de cáncer. Al final, todos los resultados que el ser humano tiene en la vida, esta es la gran conclusión para mí de la inteligencia emocional. todos los resultados que el ser humano tiene en su vida están estrechamente relacionados a su capacidad de gestión emocional.
Pepe, comentábamos al principio que habías escrito varios libros, uno de ellos se llama ¿Y si fuera posible? ¿Qué puede la gente aprender de él? ¿Por qué lo recomiendas siempre en tus charlas?
Es un libro que fue el resultado precisamente de esos años primeros, del 2008, 2009, 2010, 2011, de, vamos a llamarle crisis, ¿no? Hoy sabemos que tiene otro nombre, hoy sabemos que fue el inicio de la cuarta revolución industrial, pero a muchos nos pilló con mirando para otro lado y asumimos lo que nos llegó fue una percepción de crisis. Pero lo único que hubo fue un cambio de tablero de juego. Siempre uso una metáfora que es muy gráfica, ¿no? Se entiende muy bien, es como que estuviéramos jugando al parchís en el 2005, pues en esa época, ¿no? Estuviéramos jugando al parchís y todo saliera súper bien, y estamos jugando al parchís incluso disfrutando un montón y pudiendo hacer otras cosas. Llega el 2008, 2009 y es como que alguien quita el tablero del parchís de la mesa y de repente coloca un tablero de ajedrez. Entonces la gente como que se queda con un montón de fichas en su mano, fichas de colorines, con un pasito, con unos dados, y que además nos sale súper bien, tenemos unas competencias espectaculares en lanzar dados, en mover fichas, en comerse 15, no sé qué cosa, y de repente nos cambian el tablero y nos colocan un tablero de ajedrez, y yo recuerdo, no con esta frase, pero es como decir, ostras, pero si a mí lo que yo sé hacer me sale súper bien, ¿por qué ahora no tengo resultados? Bueno, básicamente porque las reglas de juego del tablero son absolutamente distintas y las herramientas para poder jugar en ese tablero son absolutamente distintas, son otras fichas distintas y otras reglas de juego. Y por eso te cuento eso, porque de ahí nace Y si fuera posible. En esos años yo estuve entrevistando pues un montón de empresas, de pymes, gente que le fui preguntando por qué crees que se están cayendo los resultados. Esa pregunta inicialmente fue más un motivo para tomarme un café con algunos clientes. Al final me di cuenta que tenía un montón de información encima de mi mesa que revelaba de alguna forma cosas que estábamos haciendo mal o que habíamos dejado de hacer. Y es súper, nunca se pudo, era como un estudio, ¿no? Nunca lo pude publicar como estudio, evidentemente, no sigo ningún rigor científico, pero de repente pensé, wow, aquí hay demasiada información súper bonita que sí puede ser publicada como libro y llevado a un montón de gente. Entonces, y si fuera posible, no es otra cosa que la conclusión de ese estudio, ¿no? Son 10 claves para aumentar resultados en la vida en general, ¿no? Siempre digo en una pyme, pero al final es aumentar resultados en la vida.
¿Cómo de importante dirías que es para ti mantener la pasión y motivación en las rutinas?
Importante y necesario. Yo creo que la pasión y el entusiasmo y mantener eso en el día a día es fundamental para sentirse vivos. Tengo clarísimo que la pasión es la consecuencia de despertarse, de darse cuenta de que esto es maravilloso, de que realmente puede haber momentos complicados, duros y difíciles en la vida y nadie nos quita de eso. Todos hemos tenido momentos muy complicados en la vida, todos que en este momento nos están escuchando. Pero creo que mantenerse firme en la actitud, creo que mantenerse firme en el entusiasmo, creo que mantenerse firme en la pasión, creo que es fundamental. Cuando le digo a la gente que la actitud es clave, digo, la gran noticia, esto es una noticia, pero lo que es una gran noticia es que se entrena, que tú puedas elegir cada día, con cada pequeña acción, levantar la pesa de la actitud. Y ahí se entrena uno. Y es donde uno sostiene la pasión con el tiempo, sabiendo que la partida se acaba, pero que la magia está en cómo juego la partida. Para mí este es el punto de despertarse y darse cuenta que hoy, si hemos amanecido, es un día impresionante, espectacular, a pesar de cualquier circunstancia.
Pues nos ha quedado clarísimo con estos consejos que seguro van a ser muy útiles a los ponedores. Llegamos al final de esta entrevista. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Pepe Cabello, empresario y coach de Diamond Building.
Un placer enorme. Muchísimas gracias por este espacio y, como siempre digo, pues siempre, absolutamente siempre para adelante.
Gracias. Un saludo. 4:38 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Javi García, con Neri Frade. con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Cada día, la vuelta ciclista rueda en COPE con Eri Frade.
Muchos ponedores nos escribís contándonos que os encantó la charla que mantuvimos con otro oyente. En agosto estamos recuperando algunas de esas llamadas más alucinantes que hemos tenido en el programa. Hoy escuchamos a Jesús, con el que hablamos el pasado 12 de noviembre.
Jesús, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy en la cocina de mi casa haciendo el desayuno.
Ah, bien. A ver, ábrete la puerta del armario que tengas frente a ti. A ver, abre la puerta ahí.
Abierta.
A ver, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos?
¿En el armario?
Sí, dentro
pues
del
mira,
armario.
Aquí tengo las especies para la cocina.
¡Uy, qué buenas!
La pimienta,
ajá,
el azafrán, bien, el laurel, la ñora.
No.
Sí.
Bueno, ¿quieres cocinillas también?
Sí, un poquito, sí.
Ajá. ¿Y ahora qué haces despierto? A las 4, no me digas que te has levantado a cocinar.
No, me he levantado porque es la hora a la que me levanto todos los días. Aquí yo estoy en Sudáfrica y aquí son ahora mismo pues una hora más que en España. Aquí son ahora mismo las 6:25.
¿Estás ahora mismo en Sudáfrica?
Y aquí hacemos horario solar y entonces pues me levanto a eso, me levanto a las 4:45 aproximadamente todos los días, sí.
Pues tienes un español perfecto, ¿eh?
No, sí, sí.
Eres un expatriado, estás allí trabajando, me imagino, ¿no?
Sí, estoy aquí trabajando, sí, sí.
Ajá. ¿Y en qué trabajas?
Sí. Pues en una planta de energía renovable, en una solar térmica de estas de concentración de temperatura, bueno, que calientan aceite, se funden sales, etcétera, sí.
¿Y cómo fue el irte para allá?
Pues nada, yo llevo en esto desde 2013 aproximadamente, ¿sí?, dando tumbo. He estado en Chile, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, en Arabia Saudí, Omán, Francia, Alemania.
Madre mía.
Y en 2018 aterricé por aquí, con una puesta en marcha, y aquí sigo ahora mismo en la planta.
Qué bueno. Oye, Jesús,
De momento, año y el que viene, sí.
Qué bien. ¿Y cuál es tu cometido? ¿Qué tienes que hacer en esa planta?
Pues mira, ahora mismo yo estoy como responsable mecánico de garantías.
Jolín, ¿y eso traducido viene a ser?
Pues eso traducido viene a ser en asegurarse de que todo funcione y si hay que reclamar algún tipo de garantía, algún suministrador o algo, pues encargarme de ello.
Qué bueno. O sea que tienes un cargo de responsabilidad en esa planta, claro.
Sí, sí.
Jolín, ¿y qué pasa? Sí. Que no te costó nada salir de España, llevas un montón de tiempo fuera de nuestra tierra.
A ver, no, es que no me costara. Yo tuve una empresa durante mucho tiempo, pero por la crisis la tuve que cerrar y no tuve más remedio que buscar una alternativa y en España pues está complicado. En España estaba complicado y me surgió la oportunidad. Y desde entonces pues estoy de proyecto en proyecto.
Así escuchábamos a Jesús, que hablaba con nosotros el 12 de noviembre y nos contaba su aventura en Sudáfrica. Ahora sí, a las 4:43 de la mañana, ya sabes que de cara al fin de semana en el programa siempre intentamos cerrar con una entrevista a un artista. El Pulpo está de vacaciones, pero hoy recordamos la entrevista al grupo Los Mambo Jambo.
Estamos adentrándonos en lo que es el fin de semana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el programa previo a Carlos Herrera y ya sabes que los viernes estamos con muchísima ilusión, con muchas ganas de comernos el fin de semana porque ya podemos hacer muchas cosas siempre cumpliendo con las normas anti-COVID, pero siempre la música nos tiene que acompañar, por eso ahora subo la música. Ya sabes que los viernes lo que hacemos es adentrarnos un poquito más con la música, con la cocina, con las cosas que nos hacen sentir bien. Y hoy, la verdad que es un placer volver a recibir en Poniendo las Calles, que nos ayude a poner las calles, un crack de la música en nuestro país. Es que este hombre es pura música, lo lleva en su ADN. Se ha embarcado en multitud de proyectos y todos han tenido, bueno, como denominador común, la calidad, el lujo, la distinción, y está francamente bien todo lo que hace. Mira, en estos días en que vivir es ir contrarreloj, hay que decir que los Mambo Jambo se han convertido y se han marcado además en un disco que paraliza el tiempo y nos ayuda a disfrutar un montón. Para mí es un placer, me pongo en pie para recibir a Dani Nelo. Dani, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué fenómeno, qué disco habéis vuelto a hacer, por el amor de Dios.
¿Qué tal? ¿Os ha gustado?
Me ha gustado mucho, porque de verdad que sí. Yo creo que contiene todo lo que tiene que tener la música para despertar las almas. Y este otra vez lo habéis conseguido.
Pues hombre, hemos puesto mucho empeño y la verdad es que hemos tenido bastante tiempo en esta inactividad para componer, arreglar, mirarnos los temas con muchísimo detalle y para escoger entre un mogollón de temas que habíamos compuesto para seleccionar estos 12, que de los cuales estamos súper orgullosos y que, bueno, nos identifican plenamente, ¿no? Con todos los elementos con los que solemos jugar musicalmente, con un poquito de jazz, con un poquito de rhythm and blues, con un poquito de surf, todas estas cosas que nos caracterizan, ¿no? Siempre. Pero bueno, siempre desde el punto de vista personal, ¿eh? Esto es importantísimo. Yo creo que hemos, después de tanto tiempo tocando juntos, y escuchas cuatro compases de los Mambo Jambo y sabes que son los Mambo Jambo, y para nosotros esto es muy muy importante.
Hombre, eso es súper importante y sobre todo súper vital, y de vital y de vitalidad van también vuestras canciones, porque muchas veces cuando tienes que levantar el ánimo a alguien, no hay nada como acercarse a una gran canción.
Sí, hombre, la música es un gran motivador. Yo te hablo como usuario. Yo soy gran consumidor de música, cierto, de todos los géneros. Y bueno, la vida con y sin música, no hay comparación, ¿no? Yo siempre hago un experimento que es ir por la calle cuando vas con tus cascos, vas escuchando, y mirar cómo es en silencio y cuando es con música. Y cuando vas con música, es que se convierte en una película, en tu película, en la que tú vives y eres el protagonista, ¿no? Es impresionante el poder que tiene la música, ¿no?
Es verdad. Ahora hay muchísima gente, aunque tú ya conoces el programa, sabes que este es el programa de los currantes, de los insomnes, de la gente que vive al revés, que le gusta la música, que valoramos mucho a nuestros artistas españoles, a nuestros grandes artistas. Tú eres uno de ellos, Dani. Yo miraba el otro día tu trayectoria, tu carrera profesional, y la verdad es que no has parado nunca de reinventarte. O sea, tú ten en cuenta que comenzabas con 17 años en la pedazo de banda de Los Rebeldes, hasta que llegas a estar donde estás tú ahora con tu saxofón, que ya habéis hecho más kilómetros que Jesús Calleja, pero de momento, Dani, ¿en qué momento profesional te encuentras? ¿Cómo ves el mundo?
Hombre, es una pregunta un poco entre cod, ¿no? Porque...
Hombre, claro, XXL.
Totalmente. Yo, cuando me hablan a veces del éxito, ¿no? De cómo concebido desde lo que nos enseñan en los biopics, ¿no? En esos biopics de grandes artistas, que la cosa va súper rápido en un ascenso y después ya tienes la vida solucionada, no es muy real. Yo cuando pienso en el éxito, pienso en que después de 35 años como profesional, pues sigo soplando, viviendo la música y sobre todo transmitiendo emoción, porque al fin y al cabo la música es eso, ¿no? Es transmitir emociones. Y olvidémonos a veces de lo mercantil, del éxito como de un número de ventas, y exactamente, sino más como una trayectoria, ¿no? Yo me siento súper afortunado de poder esto, ¿no? Seguir mi vocación, que empecé con la posadolescencia, como quien dice, y que, bueno, sigo viviendo mi sueño, que es transmitir emociones a través de mi saxofón, ¿no? Esto para mí esto es el éxito.
La verdad que, hombre, se tiene mucha suerte cuando uno se puede dedicar a lo que le gusta. O sea, tú en lo tuyo, yo en lo mío, por ejemplo, somos dos hombres muy felices porque nos dedicamos a... A mí me gusta tener un micrófono a 2 centímetros de la boca y a ti un saxofón. Es que mira que nos gusta chupar las cosas, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo te diría que esto va un poco más allá de la suerte, ¿eh? O sea, tú te levantas cada mañana con esta ilusión y sin este empeño y sobre todo la persistencia, que estamos en un país en que la persistencia a veces no se valora mucho, ¿no? O sea, enseguida nos cargamos a la gente con pues una cierta edad o como le quieras llamar, ¿no? Bueno, esto ya es antiguo, ¿no? No, no. Y yo creo que la persistencia es una virtud en cualquier vocación, tú en la tuya y yo en la mía, y que si tú no hubieras puesto empeño en lo que haces, no estarías hablando desde donde estás hablando, ¿sabes?
¿Qué pasada? Dani, yo cuando te veía hace un montón de años, y digo, hay que ver qué maniático es este músico, porque siempre te gustaba tener todo controladísimo para que el sonido fuese perfecto. ¿Tú a quién te querías parecer? No sé si a un Clarence Clemons, a un Kenny G, pero más rockabilly. Cuéntame.
Pues, hombre, tenía grandes modelos de saxofonistas que, bueno, desde el jazz, del rhythm and blues, no te podría decir uno en concreto. Lo que sí flipaba, como si dijéramos, en la gente que esto... que se podía dedicar a la música y bueno, revolucionar con la música, ¿no? Que es, yo creo que es a lo que aspiramos todos. Porque gente que toque muy bien, o sea, que técnicamente toque muy bien, hay muchos y cada vez más. Y por suerte en nuestro país hay unos centros de enseñanza de grado superior impresionantes y tal.
Qué
cual.
Bueno.
Pero yo creo en el factor... este que no, que es intangible un poco, ¿no? Que es la magia, es el duende de la música, que va más allá, que son las ganas de comunicar, ¿no? Yo creo que este es siempre lo que he aspirado, ¿no?
Qué bueno.
O sea, en el tema de, a ver, la música y la música instrumental, esto lo tiene, y los mambo jambo lo tenemos, que la única ventaja que tenemos por encima de la música cantada es que nosotros nos plantamos en cualquier sitio del mundo y a través de nuestra música nos entienden, nuestro mensaje va implícita en la música,
claro,
¿no?
Claro,
y
claro.
Mañana nos podemos ir a Pekín, ponernos a tocar en un sitio y la gente sentirá algo. Yo no sé qué, pero algo sentirá.
Qué bueno, Dani,
¿sabes?
Qué bueno.
Sí,
claro que sí.
Sí.
Estamos poniendo las calles con Dani Nelo. Acaba de publicar nuevo disco con sus Mambo Jambo. Es un discazo. Me lo he escuchado de arriba abajo 2 veces ya. Y la verdad que, con tu permiso, Dani,
sí.
Alguna que otra canción yo la voy a utilizar como sintonía en el programa.
Bueno, encantado. Pues esto es fantástico porque quiere decir que tiene una aplicación de esto, de evocar, de
sí,
esto,
de
hacer
inspirar.
Una película, ¿no?
Sí,
sí, exactamente, exactamente.
Qué bien. Y ahora, ¿por qué este disco? ¿Por qué esta temática? ¿Por qué una vez más contagiar vida a través de las canciones?
Bueno, ahora más que nunca, yo creo, ¿no? Yo creo que necesitamos un antídoto contra el momento que estamos viviendo, y después yo creo que estamos en un momento en que nos obligan a divertirnos de una cierta manera, que tenemos tantos estímulos a través de las plataformas visuales, o sea, estamos sobrepasados, y creo que la música puede ser un refugio, ¿no? Un buen refugio para estar contigo mismo y flipar contigo mismo, ¿no? O sea, un poco como lo que hacíamos cuando éramos adolescentes, que nos encerrábamos en nuestra habitación y alucinábamos con un disco y te lo ponías una y otra vez y te hacías tu propio mundo. Y yo creo que esto ahora es un muy buen antídoto contra toda esta inmediatez y esta mediocridad que nos rodea, ¿no?
Pues sí. Oye, Dani, te has tenido que meter un madrugón espectacular para poner las calles ahora aquí conmigo en la cadena COPE antes de Carlos Herrera. ¿Te ha molestado el tener que madrugar tanto?
Para nada, porque para bien o para mal, yo soy una persona bastante diurna y me despierto, de verdad, súper temprano, siempre, ¿eh? Yo más de 5 horas no puedo dormir, o sea que estamos alineados, que se dice.
Del 1 al 10, ¿cuántas son las ganas que tienen los Mambo Jambo de salir de ruta, de carretera, para hacer kilómetros y hacer conciertos?
Pues de 12 para arriba. No, hombre, claro, claro. Es lo que comentábamos, ¿no? Que, hostia, para los músicos, el no haber podido tocar para la gente ha sido una negación de nosotros mismos. El otro día lo decía en broma, pero es que es verdad. Es como si Superman viviera como Clark Kent toda la vida, ¿sabes? Yeah. O sea, que el hecho de no poder compartir la música es como, ¿de qué sirve ser músico si tú no puedes compartir la música con el público, ¿no? Yeah. Pero bueno, esto lo vamos a solventar rápido, y yo lo que quiero, y esto lo hablamos muchas veces con la banda, que cada concierto la gente salga como que acaba de ver algo excepcional. Para eso hay que meter mucho empeño, muchas ganas, mucha ilusión y mucha emoción. Y no nos olvidemos, a veces nos olvidamos de esto, ¿no? De la emoción. La música es emoción, ha de ser emoción. Estamos aquí para eso.
Di que sí. Hombre, la música es un buen refugio para huir de las noticias que, desgraciadamente, nos han acompañado en estos casi 2 años de pandemia, de gente enferma. Ha muerto muchísima gente, Dani. Y muchas veces la música, ya sea de un tono o de otro, una temática o de diferente estilo, pues nos acerca un poquito a la vida. Y eso para mí es fundamental, porque la música perfectamente te recoge, te abraza y te acompaña. Y esto es muy importante. Yo no sé, Dani, ¿tú cómo has vivido el confinamiento? Porque aunque ya estamos empezando a asomar la patita para un poco de la libertad, pero ¿tú cómo has vivido todos estos meses?
Pues ya te digo, nosotros lo hemos combatido con actividad, que, o sea, incluso en el tiempo de confinamiento, ¿no? Pues de componer mucho, de estudiar mucho tu instrumento, de no parar, de estar listos para cuando esto se vaya abriendo poco a poco, tener buen material y buenas canciones y buen directo para dar ilusión a la gente, para dar fuerza, darnos fuerza mutuamente, ¿no?
Que sí.
Público y músicos.
Por supuesto que sí. Bueno, este nuevo disco que no soy capaz de pronunciar la segunda palabra correctamente. Dani, ayúdame, por favor.
Rendezvous,
tal cual, ¿no?
Sí, Rendezvous. Sí,
Rendezvous,
es como,
perfecto. ¿Qué significa
cita,
eso?
¿No? Es una cita, una cita exótica, exotic Rendezvous, quiere decir esto, una cita exótica. Sí, es
qué
tal
bien.
Cual. Sí, uno de los elementos que quizás no habíamos trabajado, una de las influencias musicales es la exótica, que es este tema que estáis escuchando, contiene trazas de este mundo de la exótica, que era un género que se hacía mucho en los años 50 y 60, y que pues evocaba eso, paraísos perdidos, paraísos paradisíacos que quizá no existían, pero que musicarlos estaba genial. Y nosotros sí hemos metido ahí trazas de eso, ¿no?
Pues Dani, no te voy a quitar más tiempo, hay que seguir poniendo calles. Yo lo que te digo es que son 12 canciones las que contiene este último disco de los Mambo Jambo, que a mí por lo menos me están haciendo muy feliz, que las empezaremos a escuchar aquí poco a poco en Volviendo a las Calles, porque son canciones que dan vida y que acerca un poco la ilusión a través de la pedazo de banda que tienes montada y que has conseguido que un saxo hable. Me parece brutal que alguien consiga eso.
Bueno, sí, ¿sabes qué pasa? Que el saxofón es un instrumento muy orgánico, tiene cierta similitud con la voz humana en cuanto a tesitura, ¿no? Está más o menos en el mismo rango de la voz humana, y es muy expresivo. O sea, un piano puede ser expresivo, pero esta prolongación, como si dijéramos, del cuerpo humano, que es el saxo, llega a la gente. Tengo la gran suerte de dedicarme a este instrumento, sí, es increíble, sí.
Qué bien. Me imagino que si soplas más flojito, también el saxo suena más flojito.
Sí, pero bueno, ahí está como es como el hablar, ¿no? Tú no puedes estar todo el rato gritando ni todo el rato susurrando. Claro. O sea, que la dinámica es lo que provoca en realidad el drama, en el buen sentido de la palabra. O sea, como alguien que sabe declamar bien, pues no estará todo el rato hablando así, ni todo el rato estará hablando así, sino que tendrá que tener una dinámica para transmitir una vez más emoción.
¿Alguna vez cuando te han parado y has tenido que soplar en un control de alcoholemia, te habían notado que eras saxofonista?
No, porque no tengo carnet de conducir. Soy de perfecto. Soy una rara avis, pero no he tenido que hacerlo.
Qué grande. Dani Nelo, te agradezco un montón el madrugón, que nos ayudes a poner las calles. Te deseo mucha suerte, que disfrutes y que nos hagas disfrutar con las composiciones de este disco y de muchos conciertos que vengan. Dani, cuídate mucho.
Muchas gracias. Gracias, amigos.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Dani Nelo con la Mambo Jambo, gran discazo que se han marcado y que disfrutamos aquí en el primer despertador de la radio.
Pues todo un lujo haber vuelto a escuchar esta entrevista a los Mambo Jambo. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablarte de la importancia que tiene tener una buena actitud para conseguir todas nuestras metas. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.